y nos preguntamos, ¿por qué no hay justicia? ¿Se cumplen las medidas de protección y atención a mujeres en situación de violencia? Bienvenidas y bienvenidos al podcast A Través de la Ventana. Soy Gloria Villarruel. En este episodio analizamos si las instituciones de salud, la policía y los ministerios de educación y de trabajo cumplen con sus responsabilidades. Es una mirada a las instituciones con el propósito de promover cambios, crear conciencia y saber qué problemas se presentan y de alguna manera tratar de evitarlos. La Ley 348 establece una serie de deberes que las diversas instituciones deben llevar a cabo para proteger a las mujeres. También existen manuales procedimentales. Evaluaremos si estas instituciones protegen a las víctimas en hechos de violencia. La Defensoría del Pueblo ha publicado un informe sobre este tema que nos ayudará a comprender esta situación. Como introducción, el informe señala que la institución más denunciada por no cumplir con su deber son los SLIMS, que a menudo no son lo suficientemente efectivos, no protegen a las mujeres. Incluso pueden favorecer al agresor al quitar la custodia de los menores a las madres, poniéndolos en peligro. La segunda institución con más denuncias es la Fiscalía y en tercer lugar se encuentra la Policía y la FELCEB. Iniciemos con el Ministerio de Justicia. Al tenor del informe de la Defensoría del Pueblo, esta institución posee una buena evaluación. Los Servicios Integrados de Justicia Plurinacional, SIGPLU, y el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, SEPDAVI, deben mejorar su servicio de asesoramiento y brindar un mejor acompañamiento a las víctimas. El servicio de apoyo psicológico y social que ofrecen es fundamental. Sin embargo, es importante destacar que el SIPASE, Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, no cuenta con fondos gubernamentales para su funcionamiento y depende de la cooperación internacional. Pasemos al Ministerio de Salud. La extensión del certificado de evaluación física y sexual en casos de violencia debe ser gratuita y otorgada de oficio en papel corriente de manera obligatoria. No se brinda de forma inmediata, ya que depende de la solicitud del fiscal y el IDIF no colabora en su homologación. En los centros de salud se observa la existencia de violencia obstétrica, caracterizada por la realización de prácticas invasivas sin el consentimiento de la mujer gestante. También es el trato deshumanizado y discriminatorio. Es la falta de asesoramiento. Es la omisión de información sobre la evolución del parto y el estado de la gestante. Estadísticas relevantes muestran la magnitud del problema. El 63.5% de mujeres madres declararon que sufrieron violencia obstétrica. El 68 de cada 100 mujeres afirmaron que durante el proceso del parto no se les permitió tener a alguien de confianza a su lado. 55 de cada 100 mujeres dijeron que sus dudas no fueron aclaradas. 50.4% indicaron que el maltrato recibido las limitó a expresar sus miedos. 45.7% declaró que recibieron críticas por llorar o gritar, ya sea de dolor o alegría, durante el parto. Y el 39.6% de las mujeres manifestaron que el personal de salud las criticaba con comentarios irónicos o en tono de chiste por su comportamiento. Por otro lado, el informe de la Defensoría del Pueblo no aborda los problemas de presupuesto en el sector de salud, que son muy limitados. Además, no se menciona la falta de suministro de insumos médicos y medicinas. En general, los pacientes experimentan largos tiempos de espera para recibir atención médica debido a la escasez de médicos con ítems institucionales, lo que a su vez genera una sobrecarga laboral. Las entidades responsables del funcionamiento de los centros de salud son las gobernaciones, los municipios y el gobierno central. Vamos al Ministerio de Trabajo. Las responsabilidades incluyen proporcionar protección, llevar a cabo investigaciones, procesar y aplicar sanciones. También se debe garantizar la flexibilidad y tolerancia en los lugares de trabajo para las mujeres que se encuentran en situaciones de violencia, con el fin de preservar sus derechos laborales a través de la presentación de una medida de protección. El Ministerio de Trabajo no dispone de un procedimiento específico para la denuncia de acoso sexual o acoso laboral. En su lugar, recibe la denuncia y convoca a una audiencia con las partes involucradas. Cuando se comprueba la existencia de acoso laboral, emite una conminatoria recomendando el cese del acoso laboral. No cuenta con medidas efectivas para asegurar la permanencia de las víctimas en sus empleos. No obstante, existe la resolución biministerial número 2/2015 para hacer un seguimiento al proceso. Se enfoca en flexibilizar el horario de trabajo tanto para hombres como para mujeres que se encuentran involucrados en un proceso judicial por violencia. Ahora vamos al Ministerio de Educación. ¿Y qué pasa en las universidades? El Ministerio de Educación tiene la obligación de tomar medidas para proteger a los estudiantes. Debe establecer centros de atención psicológica en las unidades educativas. Además, debe garantizar el traspaso inmediato de los estudiantes a otras unidades educativas en caso de cambio de domicilio. Es fundamental que el Ministerio elabore reglamentos y protocolos para el tratamiento de denuncias relacionadas con todas las formas de violencia escolar y acoso sexual, así como implementar mecanismos de protección y atención especializada a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia. Lamentablemente, el Ministerio de Educación no ha establecido los centros de atención psicológica, a pesar de que su existencia sería fundamental para brindar apoyo psicológico a aquellos estudiantes que enfrentan violencia en sus hogares o en la propia institución educativa, donde el acoso escolar es un problema recurrente. En lo que respecta a las universidades, la Ley 348 establece la creación de programas y servicios gratuitos destinados a prevenir la violencia, proporcionar atención y rehabilitación, y ofrecer asesoramiento profesional especializado e integral. La mayoría de las universidades en el territorio nacional cuenta con consultorios jurídicos populares dependientes de las facultades de Derecho. La Universidad Técnica de Oruro, la Universidad Autónoma Tomás Frías, la Universidad Mayor de San Andrés, la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho y la Universidad Católica Boliviana disponen de consultorios jurídicos o consultorios jurídicos móviles que ofrecen asesoramiento jurídico y capacitación en áreas rurales. Además, la Universidad Mayor de San Simón cuenta con un gabinete de servicios psicológicos de la carrera de psicología y ofrece atención a mujeres. Sin embargo, de las 15 universidades en Bolivia, 7 no han reportado información. Por lo tanto, hay incumplimiento de la ley en este aspecto. Pasemos a ver por qué el Ministerio Público es el segundo más denunciado por incumplimiento de protección a la mujer. La Ley 348 establece la creación de fiscales especializados encargados de investigar casos de violencia hacia las mujeres. Estos fiscales deberían contar con un equipo de asesores y asesoras profesionales especializados y tener la responsabilidad de atender casos de violencia contra las mujeres. En la práctica, además de atender temas de violencia a la mujer, se ocupan de delitos relacionados con crimen organizado, terrorismo, corrupción, narcotráfico, delitos contra niñas, niños y adolescentes. El personal del Ministerio Público debe recibir denuncias de manera directa, ya sea de forma oral o escrita. En los distritos de La Paz, Oruro, Pando, Trinidad, Santa Cruz, Sucre, Monteagudo y Tarija, se reciben denuncias de ambas formas. En Beni, Roboré y Chiquitos, solo se aceptan denuncias escritas. Mientras que en Potosí, Cochabamba y la Ciudad del Alto, la recepción de denuncias depende del requerimiento fiscal. Es decir, que antes de apersonarse a estos lugares a denunciar, la mujer tiene que recurrir a un fiscal. En lo que respecta a los certificados médicos forenses, la ley establece que deben ser emitidos de forma gratuita por el IDIF. De las oficinas existentes en 10 distritos municipales, 9 informan que respetan la gratuidad. Cochabamba y El Alto no proporcionan datos a este respecto. Después de entregar el certificado forense, los funcionarios deben brindar información a la víctima sobre el proceso de denuncia. 6 institutos del IDIF, La Paz, Cochabamba, Oruro, Beni, Tarija y Sucre, informan que proporcionan esta información. Potosí, Pando, Yacuiba y El Alto reportan que no brindan información. Ahora veamos a los terceros más denunciados, la Policía Boliviana y la FELCB. La Policía Boliviana y la FELCB. La FELCB, Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, está ausente en el 78.9% de los municipios en el país, lo que significa que no existe atención especializada para las víctimas. Conocemos que la asignación de presupuesto para establecer entidades policiales de protección a la mujer recae en las gobernaciones y municipios. Para tener más información sobre la inversión que deben realizar las gobernaciones y municipios, te invito a escuchar el episodio 12 de esta temporada. Es importante destacar que el constante cambio de personal asignado a casos de violencia contra la mujer conduce a la retardación de justicia y a la revictimización, ya que las víctimas deben relatar nuevamente los hechos. La Ley 348 garantiza la permanencia del personal policial para investigaciones durante el periodo de 3 años. Se materializa en una resolución que se implementó en junio de 2018. Sin embargo, el cambio de personal continúa ocurriendo. El personal encargado de atender denuncias e investigaciones no siempre posee la especialización necesaria. A través de cursos de inducción que aborden las actuaciones, funciones y organización en casos de violencia contra la mujer y la familia. En el procedimiento de protección a la víctima, se debe evaluar su situación completando un formulario denominado valoración de riesgo. Este permite alejar al agresor, arrestarlo y brindar protección a la mujer y a sus dependientes. El 92% de las oficinas policiales informaron que aplican este formulario, excepto Caranaví, de La Paz y Potosí. La mayoría de los municipios siguen los procedimientos establecidos, como el protocolo de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia Genoveva Ríos para la atención de casos y el protocolo y ruta crítica interinstitucionales para la atención y protección de las víctimas. Sin embargo, en Riberalta, Beni, Oriondo, Tarija y Uncía de Potosí no se utiliza. Cuando una mujer realiza una denuncia en los SLIMS, el personal debe registrar los hechos de violencia en un formulario correspondiente y remitirlo de inmediato al Ministerio Público, acompañando a la víctima. Este procedimiento se conoce como Registro Único de Violencia. De los 99 SLIMS entrevistados por la Defensoría del Pueblo, 48 informaron que utilizan el formulario, mientras que 51 no lo hacen. La no aplicación de este formulario limita la posibilidad de tener un registro real de denuncias, lo que a su vez restringe el desarrollo de programas y estrategias para reducir las cifras de violencia. Respecto del uso del formulario de valoración de riesgos destinado a la aplicación de medidas de protección, de 99 SLIMS, solo 19 emplean el formulario, mientras que 80 no lo hacen. Por lo tanto, a través de los SLIMS, no se brinda protección a las víctimas tal como indica el informe. La no aplicación de estas medidas, que son herramientas de prevención y alerta, conduce a la persistencia de episodios de violencia y, en los peores casos, al feminicidio. Por otro lado, cuando una mujer solicita ingresar a las casas de acogida, su ingreso es un cuello de botella por las exigencias burocráticas del Ministerio Público. Existen casas de acogida en funcionamiento, muchas en condiciones precarias. Existen en áreas urbanas, no en áreas rurales. Las casas de acogida son importantes para la protección de mujeres que no tienen una red familiar que las proteja a ellas y a sus hijos e hijas. Esta evaluación nos permite comprender por qué se produce la retardación de justicia y por qué el acceso a la justicia es tan difícil. A esta evaluación se añade el problema de la corrupción presente en todo el proceso judicial, desde los policías y abogados hasta los jueces. Para saber cómo la corrupción afecta al proceso judicial, te invito a escuchar el episodio número 13. El tema judicial está contaminado de corrupción. Las víctimas de violencia deben atravesar este sistema en busca de justicia, pero pocas logran alcanzarla. Muchas se quedan en el camino y la impunidad es inevitable. Y nos preguntamos, ¿por qué no hay justicia? El cambio de esta estructura está en manos de las autoridades de gobierno, de las gobernaciones y de los municipios. Pasa por la empatía de los funcionarios, pero sobre todo por la conciencia de cumplir con las normas. Te invito a visitar la página web pachacamani.com/, a través de la ventana. Ahí encontrarás un listado de instituciones relacionadas a la protección de la mujer, los links y los contactos por los cuales puedes comunicarte con el podcast. También los encuentras en las descripciones de este episodio. Escríbeme al correo Gmail, te ayudaré con más información. Para recibir novedades mensuales, suscríbete al canal y súmate al boletín Pachacamani y comparte esta información a quien lo necesite.
El guión y la producción del episodio por Gloria Villarroel Salgueiro. En la edición, Gloria Villarroel y Richard Mujica. Diseño sonoro por Richard Mujica. Música, Deep Dick y Patrick Patricios. A través de la ventana es un podcast del colectivo Pachacamani, en coproducción con Camani Audio.
A través de la ventana, te veo y te acompañaré.
Producido por Camani Audio.